Este episodio va dedicado a Russell Wilson. Dedicamos este episodio a Russell Wilson porque ha cambiado de aires. Va a jugar para Pittsburgh Steelers con un contrato raro e inusual, el cual también influye Denver Broncos, su ex equipo y todo el dinero que le deben. Pero también deberíamos dedicar este episodio a la agencia libre. El día de hoy, lunes, ha sido el día oficial para ya hacer las negociaciones con los jugadores para llegar a nuevos equipos. Y el mercado de agentes libres, bueno, ya se ha desbordado completamente. Deberíamos dedicarle episodio a Tony Pollard, a Saquon Barkley, a diferentes jugadores, a Josh Jacobs también, por ejemplo, muchos corredores, jugadores que ya han cambiado de equipo, a Kirk Cousins, quarterback, que hace unos segunditos ha sido anunciado su nuevo contrato, llega a Atlanta Falcons, y yo no puedo entender, no me entra en la cabeza cómo Kirk Cousins logra conseguir este tipo de contratos. O el manager, el agente de Kirk Cousins, debe ser el mejor de todo el planeta porque le ha conseguido un contrato de 4 años, 180 millones, 50 garantizados. No puedo entender cómo Kirk Cousins va a ganar 45 millones durante los próximos 4 años. Es algo de verdad espectacular y real, no lo puedo creer. ¿Cómo están? Hoy es lunes 11 de marzo. Yo les doy la bienvenida al episodio número 317 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast, Liga MX. Con eso vamos a iniciar porque ya es una costumbre hablar del fútbol mexicano. Jornada número 11, se nos cayó la máquina, pero vamos a regresar. Tabla de posiciones y goleo. Siguiendo en el fútbol, hablaremos de la UEFA Champions League, octavos de final, vuelta, la previa completa con pick de cada uno de estos partidos, ya la última ronda de la vuelta de los octavos de final. En la NFL, como les dije, hoy es puro episodio de agencia libre, movimientos de la agencia libre, etiquetas de jugador franquicia, renovaciones, nuevos contratos, una cosa maravillosa. Vamos a terminar el episodio con la Fórmula 1, hablando del GP de Arabia Saudita, el resumen completo y las posiciones hasta el momento, después de dos rondas en esta temporada 2024 de Fórmula 1. ¡Comenzamos! Estamos hablando de la Liga MX. ¿Qué pasó en la jornada número 11? Que, bueno, qué cosa más rara, ¿eh? Qué jornada tan más inexplicable, sorprendente, una jornada rompequinielas. Iniciamos con el viernes botanero, que tuvo tres partidazos: Puebla, Atlas, Necaxa, San Luis, Juárez, Toluca. Por lo menos dos goles en cada uno de estos partidos. Fue un buen viernes. Iniciamos con el Puebla en contra de Atlas desde el Estadio Cuauhtémoc. Abre las cosas González para la franja. Sorpresa, iba ganando Puebla, todo lo contrario a lo presupuestado, pero viene el capitán Aldo Rocha para poner el empate para los académicos, 1-1 al minuto 16. Viene Hueso Reyes al minuto 44 y le da la ventaja al Atlas. Hasta ese momento todo se ponía en orden. Yo pensé que Atlas iba a ganar sin problema alguno, y al final de cuentas no. Sansores empata las cosas al minuto 73 con un 43% de posesión en todo el partido para Puebla, 57% para los académicos. Merecía más Puebla porque tuvo más remates, sí se sintió más peligro, pero al final yo creo que un empate es justo para todos, y al final Puebla yo creo que no se va enojado, se va contento, un punto repartido, no les cae tan mal a cada uno de estos equipos y nos vamos felices a la jornada número 12. Empate 2-2 entre Puebla y Atlas. Necaxa venció 3-1 al Atlético de San Luis. Buen partido, ¿eh? Abrió el marcador Gómez al minuto 29, después empata las cosas Cruz al minuto 45+4. Dijimos, ¿qué está pasando con Necaxa? Aquí nos podemos poner interesantes, este partido se va a poner bueno, y no. Dos minutos después, Zamudio pone el 2-1 para el Necaxa al minuto 45+6 desde el Estadio Victoria, y Edgar Méndez al 90+3. Fue expulsado, por cierto, Villal al minuto 73, entonces ya no tenía mucho poderío Atlético de San Luis. Necaxa llegó 14 veces, 5 remates al arco. San Luis tuvo más el balón, sí, 68%, pero los aplastaron. 3-1, buen partido y muy buena victoria del Necaxa, que aunque fue circunstancial al final, muy merecido ese resultado al medio tiempo, 2-1. El último partido, pues aquí empiezan las sorpresas, aquí empiezan los resultados inestables. Juárez recibía a Toluca desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Toluca tuvo 11 remates y un solo remate al arco, solo un remate, que fue el remate del gol. 58% para el Toluca, gol de Angulo al minuto 16, y después viene Aitor García para empatar las cosas al 39. Trataron de llegar ambos equipos, tuvieron poca precisión en los pases. De verdad que fue ese tipo de partidos donde no se premia la posición de balón, la técnica. Fue un partido sucio, fue un partido donde estuvo peleado, pero para mal. La verdad es que no me gustó este encuentro. Lo que sí me pareció sorprendente y sí me gustó un poquito fue que Juárez sacara el empate. Nos arruinó un pick, es muy cierto también, Pero me alegra por los Bravos, que todavía no consiguen una victoria en este torneo, pero le empataron a un rival complicadísimo y yo creo que la derrota estaba presupuestada en la frontera, se llevan un empate y se van contentos. Llegamos al día sábado con la cuádruple cartelera, buenos partidos, goles también en cada uno de ellos, por lo menos más de 1.5 goles en toda la jornada, ¿eh? ¿Qué es esto? La Bundesliga. Chivas en contra de León, esperábamos que las Chivas ganaran y no. Están en un momento terrorífico, de verdad, estas Chivas Rayadas de Guadalajara no pueden hacer mucho. 2-1, pierden, y pierden de local, pierden en el Estadio Akron, abre el marcador Federico Viñas al minuto 33 de penal, penal completamente legítimo, bien cobrado. Después viene Alvarado al minuto 85, hubo dos goles de los Alvarados, uno de León, uno de Chivas, pues primero el de León, minuto 85, 2-0, viene Piojo Alvarado de penal al minuto 90+5, no resolvió mucho porque por ahí hubo una pelea que necesitaban agregar más, que lo terminaron antes, que Fernando Gago ya está dando patadas de ahogado, necesitaba más tiempo Chivas, al final de cuentas no se pudo, Chivas tuvo 12 remates, 4 remates al arco, 67% de posesión, la Fiera tuvo 33%, 10 remates, 4 remates al arco, se lleva la victoria de visita a León y las Chivas... Bueno, si necesitaban ganar un partido, era este, porque venían de perder en contra de las Águilas, anterior en contra de Cruz Azul, se enfrentan al América en esta media semana, y luego se enfrentan al América en Liga MX, si necesitaban un aliciente, era este partido en contra de la Fiera, y lo pierden 2-1, ¿peligra el puesto de Fernando Gago? Yo diría que sí, pero depende mucho de los resultados que tenga en contra de las Águilas del América a media semana y el siguiente fin de semana. Si son humillaciones totales, Fernando Gago se nos va del puesto, se nos va del banquillo y esta orden directa de Amaury Vergara. Cerramos este partido, la victoria de la Fiera. El siguiente encuentro fue Santos en contra de Cruz Azul. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué cosa más rara? Aquí hay varias cosas, ya para no alargar también, porque siempre ya me han comentado que alargamos mucho el partido específico de Cruz Azul y no le damos paridad a otros encuentros. Está bien, para no alargar, veo tres problemas en Cruz Azul. El primero de ellos, la alineación. Willardita fue expulsado en aquel partido en contra de Tigres, estuvimos presentes en aquella expulsión que no era merecida, pero bueno... Tres partidos le echaron a Willardita, el partido en contra de las Chivas, el partido en contra del América y se me está yendo un partido, si no me equivoco, ¿qué fue? Partido en contra de Chivas, partido en contra de las Águilas del América y el de León, ¿no? A media semana, sí, esos tres partidos se los pierde Willardita. Cruz Azul ganó dos de esos tres partidos y en contra de las Águilas del América jugamos bastante, bastante bien. Regresa Willardita, entendemos que es un jugador titular indiscutible hasta antes de su expulsión y Martín Anselmi dice, vamos a confiar ciegamente, iniciamos con Mier, seguimos con Dita, titulares estos dos jugadores, me encanta decir Mier, Dita. Y sacamos a Rodrigo Huescas, el sacrificado es este jugador canterano de Cruz Azul muy joven que le da mucha proyección a la ofensiva y Nachito Rivero ocupa el lugar de Rodrigo Huescas. No estoy diciendo que Nacho Rivero sea un mal jugador y que no esté bien que lo pongan ahí. Estoy diciendo que Nacho Rivero se ganó el lugar como tercer defensor central y Rodrigo Huescas se ganó su lugar como volante. Bueno, más como un carrilero. Pero no, sacan a Rodrigo Huescas y la mala noticia aquí es que Willardita sale expulsado y le cuesta también de alguna manera el partido a Cruz Azul de cara a la expulsión de Willardita. Abre el marcador Medina al minuto 36, sorpresa porque Cruz Azul estaba llegando y no metía, no metió ninguna Cruz Azul hasta el minuto 36 donde Santos, pues yo creo que fue la primera llegada en realidad de peligro directa y un tiro a puerta para Santos, les mete gol y eso es lo que pasa, cuando no metes goles en el arco rival, una jugadita en contra y te anotan y bueno, cómo duele y cómo pesa eso. Cruz Azul, los 10 minutos restantes del primer tiempo, siguió llegando, siguió atacando, dominando completamente, pero no entraba el balón, ¿qué decíamos? Al segundo tiempo Cruz Azul va a dominar completamente, vamos a acabar con esto, solo hace falta que caiga el primer gol y de ahí se viene una canasta completa, pues no. Sale expulsado Willardita al minuto 59, una jugada que para mí no es expulsión, eso sí es importante de aclarar, no es expulsión y cuando se la ponen en el VAR al árbitro porque no había marcado expulsión en cámara lenta, pues sí, parece una plancha, pero hay que entender la situación del partido, expulsan a Willardita. 10 minutos después viene Franco Fagundes, que entra de suplente con Santos. No estaba confiando en él Nacho Ambriz, entra como suplente. Anota gol prácticamente en la primera bola que toca. 2-0, hasta ese momento ya estábamos acabados. Se viene un penal para Cruz Azul. Lo falla Piovi. ¿Quién se cree Piovi? O sea, Entendemos que Piovi tiene una zurda privilegiada, tiene un excelente, excelente pie, pero para cobrar tiros libres, un tiro libre de peligro afuera del área, para cobrar el penal, que es de verdad un defensa central que haga eso, ni siquiera Sergio Ramos, sí, cobra los penales o cobraba los penales en Real Madrid, pero este zurdo ya se cree Beckenbauer, de verdad, no entiendo qué está pasando, falla el penal, lo tenía que haber cobrado Uriel Antuna, se acaban las aspiraciones para Cruz Azul y para acabarla, Santi Muñoz al minuto 83, después de una expulsión de Fagundes, que fue la expulsión del penal, al minuto 83 pone el 3-0, se acaba absolutamente todo para Cruz Azul, y lo que hemos venido diciendo, contundencia en Cruz Azul, necesitamos profundidad en la plantilla, necesitamos dejar de jugar de esa manera tan confiada en ciertos puntos, porque hubo muchos errores en defensa, la verdad, y al final de cuentas necesitamos tener estrellas específicas que cobren este tipo de tiros, que Piovi lo practique, que Piovi sea el que se gane el lugar y que demuestre que es el que se lo ganó en los días de partido, porque así no nos da una confianza, de verdad, no nos da confianza. Cruz Azul tuvo 20 remates, 5 remates al arco, 65% de posesión, 89% de precisión en los pases, 559 pases. Son cifras dominantes, de verdad, son cifras que a cualquier persona que se las enseñes sin mostrar el marcador te va a decir, ganó Cruz Azul. De verdad, ganó Cruz Azul porque Santos tuvo 3 remates al arco, 35% de posesión, 77% de precisión en los pases, o sea, fue completamente dominante y el resultado dice otra cosa. Victoria de Santos de local 3-0 al que era uno de los líderes y ahora pues ya baja en la tabla de posiciones. Querétaro en contra de Pachuca. Yo lo dije en redes sociales, este partido generó controversia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hubo una inclusión en el partido. El arbitraje fue dirigido por Katia Itzel García para el juego entre Pachuca y Querétaro. Fue un arbitraje correcto, fue un arbitraje bueno. Y aquí es donde yo pregunto a la Liga MX y aquí es donde yo me cuestiono. Entonces, la silbante Karen va a tener designaciones la siguiente semana, va a tener designaciones también en siguientes partidos, va a tener designaciones en Conca Champions, va a tener posibilidad de entrar a diferentes torneos. Es lo que yo me pregunto, porque además es árbitro o árbitra FIFA. Entonces, la Liga MX no sé si lo hace solo porque estaban cerca del 8M, porque es el mes de marzo, porque quiere aparentar tener la inclusión o ser una liga que le da completa paridad a las árbitras, y la verdad es que no es así. Entonces, tuvieron que pasar 20 años, y sí, es una designación histórica, estoy completamente de acuerdo con eso, pero lo que aquí exigimos es completamente algo regular, regularidad, porque a los ojos de su servidor tuvo un buen partido, la verdad es que el Querétaro-Pachuca fue un encuentro bien, estuvo muy bien mediado, de hecho solo hubo tarjetas amarillas de un lado, del lado de Querétaro, y fue el lado que tuvo más defensa, tuvo 69% de posesión Pachuca, dominó completamente el partido, y las amarillas, las faltas, la gestión de este partido estuvo acorde a lo que pasó, yo lo vi muy bien marcado, yo esperaría designaciones de verdad en siguientes jornadas. Querétaro saca la victoria, un partido similar al de Santos, saca la victoria y fueron completamente dominados. Pachuca, este equipo que es el máximo goleador, pero uno de los más goleados, pierde 2-1, abre el marcador Lerto al minuto 7, después Batista al 63 desde el Estadio Hidalgo. Querétaro iba ganando 2-0, con 31% de posesión, con 240 pases, 65% de precisión en los pases. Querétaro no jugó a nada, pero se encontró esos dos goles. Salomón Rondón, perdón, abre el marcador para Pachuca al minuto 79, gol de penal, pero Pachuca ya no pudo hacer nada desde la Bella Airosa, con un total de 18 remates, 5 remates al arco, 69% de posesión, 530 pases y 83% de precisión en los pases. No lo lograron, 19 faltas para el Querétaro, ¿no? Ya estaban dando patadas de ahogado, ya estaban pidiendo la hora y al final Querétaro saca una victoria de oro, de verdad que una victoria valiosísima en este torneo. Pachuca perdió 2-1. Nos vamos al partido de América en contra de Tigres, la revancha de la gran final. 2-0 América, y con qué alineaciones, Oscar Jiménez, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Néstor Araujo, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Naveda, Sendejas, Brian Rodríguez, Javairo Del Rosson y Hernández en la delantera. Con ese cuadro, con esos iniciales, Fidalgo, Valdés, Henry, Lichnowsky, Quiñones, Malagón, Reyes en la banca, dominaron completamente a Tigres, de verdad que no hubo oposición. América tuvo 11 remates, 3 remates al arco, Tigres llegó muchísimo más, merecía por ahí un gol, la de Marcelo Flores, La de Marcelo Flores, Guiñac. Si Guiñac ya estaba completamente en contra de este fichaje, en contra de este muchacho, debe odiarlo en estos momentos. Marcelo Flores la falla literalmente a un metro de la portería. Ponle que 2 metros, vamos a darle chance. 2 metros de la raya, sin portero, ya no había nadie. No, es que no existe forma de pensar como alguien, como un jugador profesional, fallaría este tiro. De verdad, qué cosa más impresionante. 23 remates para Tigres, 6 remates al arco, 59% de posesión. Pero las Águilas del América, con un excelente gol de Javario del Rosun al minuto 28, se lleva a todos, corre por la banda al borde del área. ¿Qué haces cuando tienes un ángulo difícil para ponerlo pegado al poste más lejano del portero? Pues le metes todo el pie, todo el tubo al poste del arquero. Y eso es lo que hizo Dil Rosun. De verdad, tira un cañonazo al minuto 28. No puede hacer absolutamente nada Nahuel Guzmán. Y mete el primero para las Águilas del América. Después Sendejas, que lo de Sendejas muy criticado, fuertemente criticado. Y ha metido gol y asistencias en partidos consecutivos. Está regresando a su gran nivel. Y ahora lo va a necesitar más el cuadro de las Águilas. Porque me parece que ya es oficial la transferencia de Cabecita Rodríguez, o ya está muy cerca de hacerse oficial. Se va a la MLS, se va a Columbus Crew, se va a Columbus Crew. Cabecita Rodríguez se cambia de aire, se va de las Águilas del América. Bueno, Cabecita sorprende, 2-0 América venció a Tigres. Ya para ir cerrando la jornada, Pumas, en el que para mí fue un gran partido, triplete de Rivera para Xolos y triplete de penal, pobres Pumas. 3-3 terminó el partido desde el Estadio Olímpico Universitario. Expulsan a Licha Magallana al minuto 26, iba ganando Pumas con gol de López al minuto 15, después fue gol de Memote Martínez, López al 5 y Memote Martínez al 15, el primero de 2 para Memote Martínez. Viene la expulsión de Licha Magallana y después Rivera anota el primer gol de penal al 29, anota después Memote Martínez al 49, Pumas iba 3-1, no se esperaba una remontada, de hecho iban 2-0, no se esperaba la remontada en el 2-0 en los picks, en las apuestas ya te daban en muchas plataformas ya con el resultado, con el 2-0 ya te daba la victoria de Pumas, entonces pues qué cosa, ¿no? Pumas 2-0, después Pumas 3-1, viene el segundo penal para Xolos de Tijuana al minuto 53, lo mete Rivera, después viene el tercer penal para los Xolos de Tijuana al minuto 76, Julio González por lo menos uno, oigan, y nada, 3-3, triplete de penales de Rivera, triplete de goles para Xolos de Tijuana, doblete de Martínez al minuto 15 y al 49, buen partido desde el Estadio Olímpico, 56% de posesión para Xolos, 44% para Pumas, pero pues se van con un empate. Ya para cerrar la jornada, tenemos el partido de Rayados de Monterrey, que bueno, venció sin problema. Rayados de Monterrey, en el marcador podría decirse que sufrió un poquito, pero no, se cumplió nuestro pick también, Rayados de Monterrey y over 1.5 goles. Y también se cumplía el otro pick que habíamos puesto si no querían ir con el money line de Rayados, que era doble oportunidad y over 2.5 goles. Falló el money line de Pachuca, ahorita que me estoy acordando. Desde el estadio BBVA, Arteaga abre el marcador al minuto 18, después viene Berterame al 38, 2-0, todo viento en popa para Rayados de Monterrey, tuvieron 10 remates, 5 remates al arco, 55% de posesión, Luis Amarilla descuenta al minuto 59 y un poquito de temor ahí en la Sultana del Norte, pero no, todo se resolvió con mucha tranquilidad, Monterrey venció 2-1 y Monterrey es líder de este torneo clausura 2024 con 25 puntos, América segundo lugar con 24, con esta victoria y las derrotas de Cruz Azul y Pachuca, las Águilas pasan a estos dos equipos y ya no tenemos empates en el liderato, Monterrey es líder absoluto, Cruz Azul está en tercer lugar con 22 puntos, mismos que tiene Pachuca, en quinto lugar está Toluca con 20, Necaxa con 18, Tigres tiene 18, Pumas 16, le siguen las Chivas Rayadas de Guadalajara en el noveno lugar con 15 puntos, Querétaro tiene 14, León tiene 14, Santos 13, Atlas 10, Atlético de San Luis 10, Mazatlán 9, Xolos de Tijuana tiene 7 puntos y hasta el final, el partido pendiente, Puebla y Juárez, ambos tienen 10 partidos jugados, Puebla tiene un partido ganado, 2 empatados, 7 perdidos y Juárez tiene 3 empatados y 7 perdidos, Puebla tiene 5 puntos y Bravos de Juárez 3 unidades nada más. ¿Cómo está la tabla de goleo en lo que llevamos tras 11 jornadas, ya entrando un poquito a la recta final de este torneo, al último tercio de la Liga MX? José Salomón Rondón, el fichaje, hija, es que decir el fichaje de la temporada es muy precipitado, Un excelente fichaje, uno de los mejores fichajes, 7 goles en todo el torneo. Memote Martínez empatado con Fede Viñas y con Víctor Guzmán con 6 tantos. Brandon Vázquez tiene 5, Mudo Aguirre tiene 5, Uriel Antuna, Mi Brujo tiene 5, Diver Cambindo 5, Amarilla tiene 5, Sergio Canales 5, Chiquito Sánchez tiene 5 y Cristian Hernando Rivera con ese triplete de penales. Llega a 5 goles en el torneo para Xolos de Tijuana, así está la tabla de goleadores, los máximos artilleros en este torneo clausura 2024 de la Liga MX. Vamos a hablar de la Champions. 4 partidos de la UEFA Champions League, 2 partidos en martes, 2 partidos en miércoles, los últimos 4 boletos para los cuartos de final se juegan el día de mañana y el día miércoles en la Champions. Iniciamos con los partidos del día de mañana, yo creo que los partidos más interesantes y los que más afición reúnen, el Arsenal-Porto y el Barcelona-Napoli, que todos vamos a estar pendientes de lo que pase con Barcelona. Vamos a iniciar con el Arsenal-Porto y con la predicción, con el pick y con el análisis. Arsenal juega de local, Emirates Stadium, 79% de probabilidad de victoria, dicen las predicciones en Las Vegas, 14% de probabilidad del tiempo extra, esto por la ventaja de Porto, y 7% la probabilidad de victoria en Porto. Este, o el partido pasado, fue el primer partido en la historia Porto en contra de Arsenal y se lo llevó Porto por la mínima. Arsenal es un equipo que, bueno, sale a ganar en Champions, sale a dominar completamente, es un equipo que lo hace muy bien, es un equipo que me gusta. Tristemente, no sé por qué en Champions a veces se apaga. En la última jornada ganaron 2-1 en contra de Brentford y salieron con su cuadro titular, aunque descansaron a Zinchenko, descansaron a Gabriel Jesús, por ahí también descansaron un poquito a Thomas Partey. Yo creo que el Arsenal va a salir a comerse este partido. Arsenal va a salir a anotar goles, a tratar de resolverlo desde el primer minuto con el apoyo de toda su afición. Emirates Stadium, Arsenal. Es complicado imaginar un escenario en donde Arsenal no pueda clasificar. Ahora, vamos a hablar de los picks y los momios. Es evidente que Arsenal es favorito y es evidente que va a salir a anotar goles. Si tú le pones money line al Arsenal, paga feo, paga menos 450, el empate paga más 550, que es bastante posible, ¿eh? Por ahí también puede que llegara a funcionar. Pero ¿qué nos va a funcionar a nosotros? A nosotros nos podría funcionar un se clasificará, más o menos, porque el Arsenal, que clasifique a Arsenal, paga menos 334. Estamos demeritando, o las apuestas están demeritando, las posibilidades del Porto. No creo que Porto gane, pero sí creo que vamos a tener buenos partidos. Así que vamos a ir con un doble oportunidad y over 2.5 goles. Si ponemos local y empate y over 2.5 goles, nos da un bastante, bastante atractivo, menos 150. Así que vamos con un doble oportunidad, Arsenal o Porto y over 2.5 goles. El siguiente partido del día de mañana, yo creo que gana Arsenal. Martes 12 de marzo a las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México, es el partido de Barcelona en contra del SSC Napoli. Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Napoli se enfrenta a Barcelona, visita el estadio del Barcelona. Aquí hay picks interesantes. Yo creo que el Barcelona tiene buenas posibilidades. Barcelona tiene capacidad y de local no lo están haciendo mal. En la ida quedamos 1-1 en el estadio Diego Armando Maradona. Barcelona acaba de ganar 1-0 en contra del Mallorca en el estadio Olímpico de Montjuïc. Un partido que fue complicado de alguna manera para el Barcelona, pero que salimos con Martínez, con Pau Cubarsí, con Christensen, con Mark Giwi, con... Bueno, Lamine Yamal sí es titular indiscutible, o sea que descansamos a Lewandowski, descansó también por ahí Sergi Roberto, descansó Oriol Romeu, jugadores que son titulares, por así decirlo, Lewandowski, y ya, es el único jugador completamente titular indiscutible. Descansó el delantero, Barcelona tiene 51% de probabilidad de ganar, 25% de irse al tiempo extra y 24% de posibilidades de que el Napoli saque la victoria. El historial de los últimos partidos nos da 0 victorias para el Napoli, 3 empates y 2 victorias para el Barcelona. Vamos directamente a los momios. La victoria del Barça, menos 112, el empate más 285 y la victoria del Napoli más 295. Que el Barça se clasifique te paga menos 225 y una doble oportunidad Barcelona o empate te paga menos 400. ¿Qué te paga bien? Te paga bien un over de goles, over 2.5 goles, pero este es ese tipo de partidos en donde no vamos a tener tantos, muchos tantos y muy probablemente nos vayamos al tiempo extra. Así que vamos a irnos con una apuesta un poquito arriesgada. Nos vamos a ir por el under 2.5 goles en este partido. Paga bien. Paga más 105 o más 110. Paga un más 110 ahorita que lo estamos viendo en directo. Si me lo dan así, yo lo tomo. Este partido lo veo con una victoria mínima para el Barcelona o con un empate 0-0 o 1-1. Cualquiera de estos dos resultados nos da la ganancia, así que vamos a meter el under. Y usualmente metemos under 3.5 goles, pero en esta ocasión vamos a meter el under 2.5 goles. Confiamos en que un equipo de la Liga Española que mete pocos goles y un equipo de la Liga Italiana, que la Liga Italiana originalmente es de pocos goles, pues sí, así vamos a terminar con el under 2.5 goles Barcelona en contra de Napoli. Yo creo que se clasifica el Barcelona. Ya para el día miércoles tenemos dos partidos también. El partido del Inter en contra del Atlético de Madrid o Atlético de Madrid en contra del Inter. Y el Borussia Dortmund recibiendo al PSV. Ambos el miércoles a las 2 de la tarde horario de la Ciudad de México. Buenos partidos. Me gustan estos encuentros. Vamos a analizar primero el Dortmund en contra del PSV. Estos partidos usualmente nos dice que pagan interesante los money lines, pero también pagan bien los goles, ¿eh? Y en el Dortmund PSV que quedaron 1-1, yo no sé por qué le tengo fe al Dortmund, si es este tipo de equipos que siempre nos arruina los picks, nos arruina los parlays, pero algo me dice que se van a clasificar, algo me dice que vamos a tener un resultado positivo el día miércoles para el Dortmund, que además juega en Signal Iduna y en Champions su afición se emociona mucho más. Vamos a tener un lleno completito. En la ida quedamos 1-1. Borussia Dortmund tiene un 45% de probabilidad de victoria, 25% del tiempo extra y 30% la probabilidad de victoria del PSV. Solo se han enfrentado dos veces en su historia. La vez anterior fue el 7 de enero del 2017. Dortmund venció 4-1 al PSV. Y en Champions, que fue la semana pasada, el 20 de febrero, PSV empató 1-1 en contra del Dortmund. ¿Cómo están los momios directamente en este encuentro? Pues digamos que están bien para ambos equipos. Como les dije, es atractivo cualquier money line. Borussia Dortmund te da más 115 y el PSV te da más 225. Si nos vamos a una doble oportunidad, Borussia Dortmund empate te da un menos 286 y para mí me basta. Yo creo que Dortmund, por lo menos lo peor que va a pasar es que va a empatar y nos vamos a ir al tiempo extra dependiendo cuáles son los resultados. Así que para mí Borussia Dortmund gana, pero también existe la posibilidad de que empate. No veo cómo PSV pueda sacar la victoria de este partido, así que nos quedamos con ese pick. Doble oportunidad, Borussia Dortmund o empate. Y Atlético de Madrid en contra del Inter. Cuando el Atlético de Madrid busca subir, busca los goles, usualmente le responden. Usualmente es un partido abierto y es un partido en donde hay mucho atractivo. Desde el Estadio Civitas Metropolitano, el Atlético de Madrid tiene 34% de vencer. El Inter tiene 38 y el tiempo extra 28%. Se han enfrentado dos veces, una en 2018 en la International Champions Cup, que fue partido amistoso, ganó el Inter 1-0, y en la Champions League el pasado 20 de febrero ganó Inter también 1-0. Atlético de Madrid sale a jugar. Atlético de Madrid va a salir a buscar este partido y a buscar la clasificación. Pero la verdad es que el Inter también, el Inter es un equipo que va a resolver. El Inter es un equipo que para mí va a clasificar, pero que va a ser un partido atractivo y puede ser el más atractivo de los cuatro encuentros. Yo voy con un ambos equipos anotan entre Atlético Madrid y el Inter de Milán. ¿Cómo quedan nuestros cuatro picks? Yo creo que clasifica el Inter para los que tenían ahí un poco la duda. ¿Cómo quedan nuestros cuatro picks en estos partidos de vuelta de la UEFA Champions League? Pues muy interesantes. Local o empate y over 2.5 goles en el Arsenal en contra de Porto. Nos vamos con un Arsenal o empate y más de 2.5 goles. Menos de 2.5 goles en el Barça en contra de Napoli. Borussia Dortmund o empate en este partido en contra de PSV Eindhoven. Y Atlético de Madrid en contra del Inter. Ambos equipos anotan. Sí, te paga menos 130. Un parlay combinado de cuatro apuestas te paga más 715. Yo, como siempre les recomiendo, vamos a hacer las apuestas por separado y te llevas una buena ganancia. A lo mejor fallas una, no importa, las ganancias son interesantes en cualquiera de las otras tres. Y si tienes una lanita extra, pues vamos a meterle al parlay de 100, te llevas 816, es una buena ganancia. Métele 100 pesitos si te sobran, mételos al parlay y en una de esas te llevas una buena ganancia. Con esto vamos a terminar la sección de la UEFA Champions League y vamos a hablar de la NFL. hablemos de la NFL. En lo que se grababan las otras secciones, las otras dos secciones de Liga MX y Champions League, han pasado tantas cosas en la agencia libre y es que cada minuto te puede resultar muy interesante. Vamos a rebobinar hasta los equipos que han firmado a sus jugadores en etiqueta de jugador franquicia. Para empezar, Saquon Barkley se queda sin equipo, ya dijimos, se va de New York Giants, han cortado a ese jugador. La primera etiqueta de jugador franquicia fue de las Panteras de Carolina, que le pusieron etiqueta a Brian Burns. Se veía venir, oigan, la verdad es que no, qué buena firma, ¿eh? Obviamente tenía que quedarse este defensivo. Mike Evans se queda en Tampa para hacer un histórico, ese sí lo mencionamos en el episodio pasado. Y aquí vienen las noticias interesantes. Los Seattle Seahawks han cortado al safety Jamal Adams y a Quandre Diggs. Y ambos todavía no tienen equipo, ¿eh? Houston Texans ha renovado a Dalton Schultz por 3 años y $36 millones. Por supuesto que lo merecía. Y ahora sí vienen las etiquetas de jugador franquicia, que algunos ya han negociado extensiones de contrato. Para empezar, Baltimore Ravens le ha colocado la etiqueta de jugador franquicia a Justin Madubuike, que no sé por qué, si no se me hace tan talentoso, pero allá los Ravens. $22.1 millones esta temporada. Tampa le puso la etiqueta de jugador franquicia a Antoine Winfield, el safety, y estará ganando $17.1 millones. Esta sí, la verdad es que yo también lo hubiera hecho. Antoine Winfield es uno de los grandes safeties, uno de los mejores en toda la NFL. Jacksonville Jaguars le puso la etiqueta de jugador franquicia a Josh Allen, también es todo lo que esperábamos. Bears se la puso a Jalen Johnson, el corner, y estará ganando $19.8 millones. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra al safety Kyle Dugger y estará ganando $13.8 millones. Se va al no poner la etiqueta, al poner la etiqueta de jugador franquicia a Josh Allen, se va automáticamente Calvin Ridley y va a ser agente libre. Etiqueta de jugador franquicia a Michael Pittman, que a la postre, inicialmente se decía que iba a ganar $21.81 millones, pero ya lo renovaron completamente. Llega Zach Ertz a Washington Commanders por un año y $5 millones. La siguiente noticia es que a lo mejor cortan a Joe Mixon los Bengals, cortan a Jordan Poyer también los Bills, cortaron a Tre'Davious White, también hay un recorte de sueldo para Tony Pollard, que se convierte a la postre en agente libre. Se decía que Tony Pollard quería quedarse en Dallas Cowboys y ya se dijo oficialmente que se va. Se va Tre'Davious White, como les dijimos. También se va a la agencia libre Gabriel Davis. Buffalo está tratando de recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Llega precisamente a Buffalo Bills Mitchell Trubisky. Se va Justin Simmons. Broncos cortan a Justin Simmons. En este año yo he visto mucho que las grandes estrellas ya no son tan importantes en los equipos y no se tientan el corazón para cortarlos, ¿eh? Se va Justin Simmons, uno de los grandes safeties que llegó en 2016. Y no, bueno, nadie tiene más intercepciones que Justin Simmons en Denver Broncos. Russell Wilson, que ahorita mencionamos lo de Russell Wilson. Se va Michael Thomas de los Santos de Nueva Orleans. Llega un nuevo tight end, David Njoku. No es cierto, John Smith está llegando a Miami Dolphins por 2 años y $10 millones. Ya las noticias más cercanas es que se va Allen Robinson de Pittsburgh Steelers. Hay un intercambio, el primer trade de la temporada, Jerry Jeudy, que llega a los Browns a cambio de un pick de quinta y sexta ronda. Me encanta este trade. Nada más que no se lesione Jerry Jeudy y va a ser una excelente arma para, para Deshaun Watson, Joe Flacco, Thompson Robinson. No sabemos todavía qué va a pasar con los Browns. Chris Jones se queda en Kansas City y obviamente va a ser el mejor pagado. 5 años y $95 millones garantizados para Chris Jones, el mejor tackle defensivo, tiene el mejor sueldo, por supuesto. Se anunció el día de ayer un trade, Mac Jones, que llega a los Jaguars. Había varios equipos que pretendían a Mac Jones. Al final de cuentas, una de las mejores decisiones pues es ser el suplente de Trevor Lawrence. Me parece bien, el intercambio no se puede procesar hasta el año nuevo de la liga, que comienza este miércoles, y tiene que pasar obviamente un examen físico, pero aparentemente el trade fue a cambio de un pick de sexta ronda del siguiente draft de la NFL. Mac Jones nació en Jacksonville, así que regresa a casa para reinventar su carrera. Una extensión de contrato por 3 años y $100 millones con $50 millones. Es lo que ha recibido Baker Mayfield para ser el quarterback de Tampa Bay Buccaneers. Pues logró sorprender en este último año o en su único año con Tampa y ya tiene la extensión de contrato. La noticia que les dijimos al inicio de este programa, la noticia de Russell Wilson, que llega a Pittsburgh Steelers, un equipo súper mediático, súper importante, que va a dar mucho de qué hablar, Pues los Steelers y el quarterback Russell Wilson están llegando a un acuerdo solo por un año. Y escuchen la cifra. 1.2 millones de dólares, prácticamente gratis. ¿Por qué? Pues porque todavía le deben dinero a Russell Wilson, así que no se tenía que preocupar por el sueldo, solo necesitaba un proyecto interesante. Vamos a ver qué pasa con su carrera. Los Broncos le tendrían que estar pagando 37.8 millones esta temporada por no jugar en Denver, así que ahí está su sueldo de 39 millones este año. Así que, pues al parecer se va a la banca Pickett, se va a la banca Mason Rudolph y Russell Wilson va a ser el quarterback titular de Pittsburgh Steelers. T. Higgins no quiere estar en Cincinnati, se quiere cambiar de equipo y aquí viene todo el madness de la agencia libre de Andrew Swift. Se va a Chicago, se veía venir. De Andrew Swift es un buen corredor, creo que en Chicago le va a ayudar mucho a este backfield, aunque viéndolo en términos de fantasy, no sé, se pone raro, se pone interesante. Hay una extensión con Landon Dickerson de las Águilas de Filadelfia, una extensión de 4 años, si no me equivoco, y sí, después de la salida de Jason Kelce necesitaban firmar a todos los linieros ofensivos. Michael Pittman, como les dije, etiqueta de jugador franquicia, pero ya ha llegado a un acuerdo. 3 años, 70 millones de dólares y 46 millones garantizados. Como les dije, DeAndre Swift llega a Bears, pero no les dije la cifra. Llega por 3 años y 24 millones de dólares. Los Bills han extendido a Dion Dawkins. Buena extensión, buen jugador. Me gusta mucho este liniero ofensivo. La primer noticia de mis Minnesota Vikings, que no es la renovación de Danielle Hunter. Por lo menos todavía no ha sido anunciado que ha sido cortado el equipo o que no va a tener la etiqueta de jugador franquicia. Así que todos tranquilos hasta el momento con Danielle Hunter. No ha llegado otro equipo, no hay que preocuparnos. Y la primer noticia es que los Vikings están firmando al Edge, Jonathan Greenard. Ex jugador de Houston Texans, es un buen jugador, la verdad es que es un buen edge. No sé si esto predice el futuro, no sé si esto predice que va a sustituir a Danielle Hunter o que van a firmar a Danielle Hunter, van a tener la línea defensiva completa y que vamos por un quarterback en la agencia libre, ¿no? También es posible. Hablando de Tony Pollard, pues ya ha sido oficial, va a firmar con Tennessee Titans. Se va a Derrick Henry, llega Tony Pollard. Es una buena noticia, es un buen corredor y es un buen backfield. Me gusta Tony Pollard y en fantasy sigue siendo muy, muy privilegiado Tony Pollard. Jacksonville Jaguars ha firmado a Gabriel Davis. Ahora, ¿quién va a ser el wide receiver 1? Christian Kirk, Gabriel Davis, por ahí C. Jones, por ahí agarran a un receptor novato que en nuestro mock draft teníamos un receptor novato en este lugar de Jacksonville Jaguars. Por eso es el mock draft 1 de 3 que vamos a tener ya con los movimientos de agencia libre. Pero bueno, Gabe Davis firma 3 años con Jacksonville Jaguars. Una de las grandes noticias es el mejor liniero defensivo o defensive tackle que estaba disponible en la agencia libre. Es Christian Wilkins, que ha firmado con los Raiders. Con los Raiders de Las Vegas firma por 4 años y 110 millones de dólares con 84.75 millones garantizados. ¿Qué línea defensiva? De verdad, la de Las Vegas Raiders, Tyree Wilson, Max Crosby y ahora Christian Wilkins. Pueden jugar con 3-4 y esa línea va a estar súper, súper poderosa. El siguiente jugador o la siguiente noticia que tenemos que anunciar es el cambio de corredores en los Packers. Llega Josh Jacobs, sorpresa para absolutamente todos. Los Packers han firmado a Josh Jacobs y han cortado oficialmente a Aaron Jones. Triste noticia. Las Águilas de Filadelfia firman a Bryce Huff por 3 años y 51.1 millones de dólares. Buen defensivo, exjugador de los Jets de Nueva York. Les decimos el trato que hizo Kirk Cousins. 4 años, 180, de verdad. No, es que qué inesperado lo de Kirk Cousins. Pues ya tiene nuevo quarterback, los Falcons de Atlanta. Un buen quarterback, hay que ser muy sinceros. No es un mal quarterback. Kirk Cousins llega a los Falcons por 4 años. Buenas noticias para mis Minnesota Vikings que, bueno, en Vikings, si no vamos por Justin Fields, es ir por alguien en el draft, es subir en el draft. Me encantaría que tengamos uno de los primeros 3 picks. Si no, subimos por J.J. McCarthy y si no es ninguno de estos, si no es Justin Fields, es una temporada terrorífica para Vikings porque a lo mejor van a firmar a alguien como Sam Darnold o van a confiar en, no sé, Hall o Dobbs o quien sea. No me gusta eso, en fin. La noticia, una de las grandes noticias también de estos momentos, es la llegada de Saquon Barkley a las Águilas de Filadelfia. Firma por 3 años, $37.75 millones, uno de los grandes corredores, si no es que el mejor corredor de la agencia libre, ha llegado a las Águilas de Filadelfia. Se ponen interesantes. Se dice que Kirk Cousins va a tener el 12 con Falcons. Bueno, es lo que publica la NFL. En fin. Saquon Barkley llega a las Águilas de Filadelfia y se va a poner poderoso este equipo. A lo mejor ya no corre tanto el quarterback Jalen Hurts. A lo mejor ya le dan un poquito más de descanso y Saquon Barkley pues tiene más protagonismo. No lo sabemos. Lo que les decíamos de Packers, han cortado a Aaron Jones y han firmado a Josh Jacobs. Bueno, no sé, Aaron Jones es un gran corredor, se lastima mucho, ese es el único problema de Packers. Y ahora ya van a tener dos corredores poderosos, con AJ Dillon y con Josh Jacobs. ¿A dónde se va a ir Aaron Jones? Que se vaya a Vikings. De verdad, a Vikings le conviene muchísimo. Necesitamos corredor, está Derrick Henry disponible, está Aaron Jones disponible. Aaron Jones se queda en la división, conoce a quien podría ser su rival ahora en turno, Green Bay Packers, y le ayuda a mis Minnesota Vikings. Yo contento y feliz si llega Aaron Jones a Vikings, de verdad, súper contento. Robert Hunt, que no lo firmó en Miami Dolphins, ha llegado ahora a las Panteras de Carolina en un acuerdo de 5 años y $100 millones, el deal con Robert Hunt. Pues esas son las noticias. ¿Se acuerdan de Robert Hunt, el que anotó con Vikings por ahí dándose la vuelta? Pues esas son las noticias, digamos, más relevantes, porque los jugadores que hacen que llegan a la agencia libre son muchísimos. Por ejemplo, los Patriotas que están firmando a Antonio Gibson, pues es irrelevante para comentarlo, pero bueno, es uno de estos trades, es uno de estos esas firmas de agencia libre de muchísimas que tiene la NFL que no se comentan. Vamos a dejarlo hasta ahí. Les estaremos llevando también más movimientos de la agencia libre en el siguiente episodio de viernes y pues con esto terminamos la NFL, que se está poniendo espectacular. Se vienen unos trades que yo creo van a estar muy interesantes y a lo mejor ya empezamos a considerar después de la agencia libre los trades de cara al draft. Yo creo que se vienen cosas muy emocionantes en estos 2 meses de temporada baja en la NFL. Con esto nos vamos a la Fórmula 1. Fórmula 1, la sección de Fórmula 1 debería de durar 30 segundos, de verdad, no estoy mintiendo. ¡Qué carrera tan aburrida! Y hay que comentarlo y hay que decirlo. Fue una carrera triste, una carrera donde la mejor historia en realidad fue la historia de Oliver Wehrmann. En realidad, fue lo mejor que pudimos ver. ¿Por qué? Porque Max Verstappen dominó completamente, porque Checo Pérez hizo lo que se esperaba. Y yo se los voy a repetir y voy a insistir semana tras semana. Hay que aplaudirle a Checo, por supuesto que hay que aplaudirle, pero tampoco hay que reconocerle y decirle que hizo un excelente trabajo cuando hizo lo que es su obligación, terminar en segundo lugar. ¿Cómo estuvo la práctica? Bueno, la práctica 3 sí la comentamos y la clasificación en Saudi Arabia. Sabemos que Max Verstappen terminó como poleman, después Charles Leclerc, Checo Pérez, Alonso, Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Tsunoda, Stroll, Berman, Albon, Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Ocon, Gasly, Sargent y Wang Yusu. Sabíamos que Checo Pérez iba a rebasar, lo hizo muy rápido en realidad y también hubo una diferencia interesante con Max Verstappen, que ya le estaba sacando poquito a poquito tiempo a todos los pilotos, pero se nos vino un safety car muy temprano en la carrera. Esto ayudó a los pilotos de Red Bull, ayudó a juntarse de alguna manera. Por ahí Checo Pérez, que tuvo un problema y un incidente con Fernando Alonso, bastante legal o bastante real la sanción que le ponen a Checo Pérez, 5 segundos, pasa completamente, pasa sin problema alguno. Por ahí cuando salieron de este safety car estaba Norris de líder, estaba Hamilton en tercero y en segundo y cuarto estaba Max y Checo. Esto perjudicaba a Checo Pérez porque necesitaba pasar primero a Lewis Hamilton y después tratar de alcanzar a Max Verstappen, y todo eso esperando a que Lando Norris aguantara, por favor, lo más que pudiera. Max Verstappen aguantó como una vuelta y Max Verstappen ya los pasó. Checo Pérez pasó a Hamilton, a la postre pasó a, se me fue el nombre, a Lando Norris, y ya Hasta ahí, el primer y segundo lugar prácticamente asegurados completamente en toda la carrera. Charles Leclerc empezó a subir poquito, me gustó la actuación de Oscar Piastri, que terminó en cuarto lugar, Fernando Alonso terminó en quinto, George Russell sexto, la noticia del día, Oliver Verman, que termina en séptimo lugar, iniciando desde la décima posición en la... desde la onceava posición, ¿verdad? Fue la onceava posición en la clasificación, sí, porque dijimos que Oliver Mann estuvo muy cerca de clasificarse a Q3, pues desde la posición número 11 sube hasta la séptima. Y ojito, porque esto es una buena referencia del talento que tiene Oliver Mann y que puede manejar este monoplaza. Si en su primera carrera, iniciando desde el día viernes además, porque no tuvo actividad de práctica 1 y práctica 2, tuvo una práctica nada más para acoplarse el auto, que ya lo conocía, hay que ser muy sinceros, y la clasificación directamente, y terminó en séptimo lugar, Oliver Mann puede ayudar mucho cuando Carlitos Sainz no esté, y a lo mejor en un futuro en un auto, ojalá le den un auto poderoso en la Fórmula 1, en fin. Pues para no agregar más, porque en realidad pues no nos dan muchas ganas de agregar más, estuvo la carrera tristísima y aburridísima, 15 vueltas, 16 vueltas, y ahí terminó el gran premio en realidad. Lando Norris en octavo, Hamilton en noveno, Hülkenberg en décimo, Albon 11, Magnus en 12, Ocon, Sargent, Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Su... no terminó la carrera Lance Stroll, que fue el piloto por el cual tuvimos safety car, y Gasly, que se le descompuso el monoplaza desde la vuelta de formación prácticamente. La vuelta más rápida, y esto sí es algo digno de reconocer, fue para Charles Leclerc en la última vuelta de la competencia. 1:31.632, Max Verstappen acabó con un tiempo total de 1:20.43.273, Checo Pérez con 13 segundos, 13.643 de diferencia, que fueron 8 más o menos la diferencia real por el motivo de su sanción de 5 segundos. Charles Leclerc tuvo una diferencia de más 18.639, pero sumó 16 puntos. Muy buena cosecha la de Charles Leclerc con esa vuelta rápida que lo hace sumar 16 puntos. Max Verstappen 25, Checo Pérez 18, sumó Piastri 12, Alonso 10, sumó Russell 8, Berman sumó 6 puntos, buena cosecha para Ferrari, Lando Norris sumó 4, Hamilton 2 y el último que suma, punto de oro, Nico Hülkenberg, un puntito para Haas. También el pit stop más rápido fue de 2.44 segundos, fue para Red Bull. El piloto del día, como les dijimos, fue Oliver Verman. Vamos a hablar de cómo están las tablas, digamos, de posiciones, los standings, iniciando por los pilotos, que Max Verstappen ya se separa a 15 puntos de Checo Pérez, tiene 51, el mexicano 36, que se le separa a 8 puntos de Charles Leclerc con 28 puntos, George Russell tiene 18, Oscar Piastri 16, Carlitos Sainz 15, Fernando Alonso 12, Lando Norris 12, Hamilton 8, Berman tiene 6, y ya después le siguen los pilotos con un puntito, que fueron el décimo lugar de la carrera pasada y el de esta, Lance Stroll y Nico Hülkenberg en ese orden, Albon, Wang Yusu, Magnussen, Ricciardo, Ocon, Tsunoda, Sargent, Bottas y Gasly, 0 puntos hasta el momento y tras 2 competencias. En los constructores, Red Bull Racing tiene 87 puntos, Ferrari 49 en segundo lugar, McLaren está en tercer lugar con 28, Mercedes tiene 26, les dije que esta competencia McLaren-Mercedes iba a ser interesante, ¿eh? Ojalá McLaren se mantenga en ese nivel. Aston Martin tiene 13, Haas ese heroico puntito que los mantiene en el sexto lugar, en el séptimo está Williams, en el octavo Kick Sauber, RB en el noveno y al final Alpine, que está teniendo un inicio de temporada terrorífico. Con esto vamos a terminar la sección de Fórmula 1, que como les digo, qué triste está la Fórmula 1 al inicio, ¿eh? La siguiente ronda es un circuito y una carrera que a mí me agrada muchísimo. Después de la Ciudad de México es mi favorito en todo el calendario. Es el GP de Australia del 22 al 24 de marzo y además muy cerca del cumpleaños de su servidor. Del 22 al 24 de marzo corremos en el circuito de Melbourne el Fórmula 1 Rolex Australian Grand Prix 2024. Con esto terminamos la sección de Fórmula 1 y también terminamos el episodio número 317 de su programa. Yo agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. @ Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble. Disfruten de lo que tenemos esta media semana. Tenemos Champions, tenemos Conca Champions, tenemos Indian Wells también en el tenis, ¿eh? El Masters de Indian Wells está entrando en su semana final. Si no me equivoco, hoy son la ronda de 16avos, la ronda de 32, y mañana inician los octavos varonil y femenil. Yo voy con Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner, que siguen activos. Y en el femenil, por supuesto que con la campeona Arina Sabalenka, la mejor tenista de este momento. Iga Swiatek, que está todavía activa. Y con Coco Gauff, que la vi en la ronda de 64. ¡Wow! De verdad, cómo rescató ese partido, iniciando un set en 6-2 en contra, si no me equivoco. Después lo terminó 6-3 y al final terminó ganándolo 7-6, sí, si no me equivoco, en el último set. Coco Gauff es grandísima, tiene muchísimo temple y lo está demostrando. Vean el Indian Wells, se pone muy muy interesante. Les repito, el día de hoy se juegan los 16avos, mañana los octavos, pasado mañana los cuartos, el viernes son las semifinales y sábado y domingo las finales, si no me equivoco, de este Masters 1000 de Indian Wells. Ahora sí, con esto terminamos el episodio. Yo les mando un fuerte abrazo. Bye.